Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 28 de noviembre, hoy es la fiesta de Santa Catalina Labouré y comienza aquí El Espejo. La iglesia burgalesa está hoy de luto. Y es que ha fallecido en Murcia a los 85 años el arzobispo emérito, Monseñor Francisco Gilellín, quien pastoreó la archidiócesis durante 13 años y que tras su retiro continuaba residiendo en su tierra natal. Doctor en teología y durante décadas dedicado a la pastoral familiar, Gilellín fue subsecretario y secretario del Pontificio Consejo para la Familia antes de llegar a Burgos en 2002, nombrado por San Juan Pablo II. Su vida, marcada por el estudio de la teología, estuvo especialmente centrada en Burgos en las familias, las vocaciones y la atención a los sacerdotes. Aquí ordenó 22 presbíteros, abrió el seminario Redentoris Mater, reinstauró el diaconado permanente y apoyó el nacimiento del Instituto Iesu Communio. También impulsó nuevas delegaciones pastorales, reforzó la acción de Cáritas y emprendió importantes obras como la ampliación de la casa sacerdotal, la rehabilitación del palacio arzobispal o el nuevo archivo diocesano. Él mismo dejó testimonio de su manera de vivir el ministerio, desde la gratitud, la sencillez y la conciencia de servicio. Así lo expresaba el día en que se despidió de la archidiócesis en noviembre de 2015.
Burgos ha sido además la primera y única diócesis que he pastoreado. Y ya se sabe que el primer amor tiene algo de especial. Tengo la certeza de no haber hecho siempre las cosas bien. El ser obispo no impide que se sea hombre y lleve consigo las limitaciones que acompañan a todos los humanos y las que son específicas mías. Sé que cuento con vuestra benevolencia y comprensión y sabréis concederme el perdón y disculpa que desde aquí os pido. Gracias también por ello.
Tras su ministerio en Burgos, se retiró a Murcia, donde ha seguido su actividad investigadora en la historia del Concilio Vaticano II, de la que fue un gran experto, y colaborando también con la diócesis de Cartagena. Y es que cuando marchó de aquí, lo hizo consciente de que un obispo nunca se retira y que su vida, al servicio de Dios y la Iglesia, es siempre una vocación de entrega.
A partir de ahora, mi principal ocupación será servir a la Iglesia y, por tanto, a vosotros con mi oración y mis pequeñas cruces de cada día. Los obispos y los sacerdotes no nos retiramos nunca de nuestro servicio pastoral, sino que lo ejercemos en cada momento según la providencia nos lo va marcando. Tened la certeza de que me acordaré de vosotros en la misa de cada día y ante la Virgen de la Fuensanta de Murcia.
La Capilla Ardiente en Burgos se instalará en la Casa de la Iglesia mañana sábado desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 5 y media su cuerpo será llevado a la Catedral, donde se celebrará su misa exequial y su sepultura en la cripta de la Capilla de Santa Ana. Descanse en paz, don Francisco Gil Ellen. Buenas tardes, es viernes y te doy la bienvenida una semana más a El Espejo. Soy Álvaro Tajadura y en este Mediodía COPE queremos contarte también otras cosas que suceden en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy estaremos en Aranda, en la catedral que recepciona las puertas de Antonio López y con los cofrades. Quédate con nosotros, analizamos ya toda la información, miramos por El Espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y para repasar las noticias, damos hoy la bienvenida a Dani Blánquez. Buenas tardes, Dani.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo.
Y yo también. La Ribera del Duero celebra el Jubileo de la Esperanza.
Fue el sábado, en una jornada impulsada por el arciprestazgo de Santo Domingo de Guzmán y que reunió a numerosas personas que procesionaron desde la iglesia de San Juan hasta la de Santa María, donde se celebró la Eucaristía. Teresa López es miembro de este consejo arciprestal en representación de las cofradías de la localidad y valora así el encuentro.
La cantidad de gente que vino, que atendió a nuestra llamada teniendo en cuenta que era un sábado por la mañana, que hacía muchísimo frío, y ver la cantidad de gente que había, tanto religiosos como laicos, como todo el mundo estaba emocionado, con ganas de participar, de ayudar, La verdad que eso es algo que nos puso la carne de gallina.
Y a punto de inaugurar un nuevo tiempo de Adviento, la archidiócesis oferta distintas propuestas de oración y reflexión.
Son 15 encuentros promovidos por arciprestazgos, delegaciones de pastoral y otras organizaciones eclesiales. Han sido agrupados por la Vicaría de Pastoral y se extenderán durante estas semanas previas a la Navidad. José Luis Lastra es el vicario de Pastoral.
Estamos apurando las últimas semanas del Jubileo de la Esperanza. Seguro que durante estos días sacar unas horas, un ratito para reflexionar y rezar juntos con otros cristianos será una forma de preparar la Navidad, de reavivar nuestra esperanza cristiana.
Y el arzobispo emérito de Ciudad Rodrigo, el burgalés Raúl Berzosa, ha sido el encargado de impartir las sesiones de formación de la Semana del Cofrade.
Tres encuentros que concluyen esta noche con una celebración en la iglesia de San Lesmes y que han versado sobre los grandes interrogantes de nuestro tiempo, las claves para vivir el cristianismo hoy y el valor de la piedad popular como un testimonio público de la fe. Lucinio Ramos, director del Secretariado Diocesano para la Religiosidad Popular, resume algunos de los elementos clave que han abordado.
Sí, el cristianismo está avanzando, pero hay realidades culturales, sociales, políticas que nos están llevando a sitios donde no queremos. Y ante los signos negativos que hoy se dan, corrupción, envejecimiento de la población, falta de natalidad, guerras entre las naciones, fracaso de las religiones, suicidios juveniles, necesitamos volver a lo esencial, a poner a Cristo en el centro de nuestra vida.
Y también un último apunte informativo, esta vez en forma de número, Dani Blánquez nos traslada la cifra de esta semana, dramática, 352.000.
Es el número de personas que están actualmente en riesgo de exclusión en Castilla y León, según los datos que recoge el informe FOESA. La integración precaria ha aumentado al 29,9% y la exclusión social afecta ya al 14,8% de la población, lo que equivale a 352.000 personas que continúan fuera de los márgenes de la plena participación social. Aunque la comunidad presenta menores niveles de exclusión que el resto del país, aquí la recuperación está siendo más lenta. Las cifras indican que uno de cada cinco hogares sufre exclusión residencial o que uno de cada cuatro jóvenes están fuera de la plena integración. Además, 260.000 personas tienen dificultades económicas para afrontar tratamientos médicos. Pedro Fuentes es uno de los técnicos que ha elaborado este noveno informe de FOESA.
En Castilla y León, a pesar de la mejora con respecto a 2021, no se logra recuperar los niveles de bienestar que alcanzábamos en 2018. El espacio de la exclusión social en Castilla y León aumenta su incidencia levemente, pero la aumenta en un punto y pasa de afectar al 14% en el 2018 al 15% de la población. La subida se da en la franja de la exclusión social moderada, que crece en dos puntos, mientras que la tasa de exclusión severa se ve disminuida en algo más de un punto, quedando en el 5,5% en el año 2024. Hablamos de unas 350.000 personas, de las que 130.000 estarían en situación de exclusión severa.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y mañana los burgaleses podrán admirar las famosas puertas creadas para la Catedral de Burgos. Un arte labrado en bronce hiperrealista que viene a suponer, como sostiene el Cabildo, un nuevo hito para el patrimonio del templo. Hoy en El Espejo hablamos de las puertas de Antonio López.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El proyecto de estas puertas nació en medio de las celebraciones del octavo centenario de la catedral. El Cabildo quiso realizar una obra que perdurara para la historia como recuerdo de aquel acontecimiento. Y si a lo largo de los siglos han apostado por los artistas más afamados del momento, como Gil de y Diego de Siloé, Juan de Vallejo o Bigarne, el Cabildo apostaba ahora por el mejor artista español vivo. Carlos Izquierdo es el portavoz del Cabildo.
Que el Cabildo eligiera a este artista contemporáneo es algo muy importante porque indica no solo mecenazgo, indica coraje, indica conocimiento y indica también riesgo. Es un autor muy conocido, pero es un autor que no se había enfrentado a unas puertas. Y hacer unas puertas precisamente para una catedral, para un patrimonio de la humanidad, me parece muy importante destacarlo.
Antonio López ha liderado un proyecto en el que han colaborado 10 personas en un trabajo único, de gran precisión, un proyecto de envergadura que contaba inicialmente con un mecenas al que las dificultades económicas a causa de la pandemia obligaron a abandonar la inversión. Aún así, el Cabildo siguió adelante con el proyecto en el que no ha habido financiación pública.
1.250.000 euros es lo que han costado las puertas de la catedral. Difícil porque hay que costearlo. El 87% de ese presupuesto lo ha asumido el Cabildo Catedral. El 13%, alrededor de 20 empresas de nuestra ciudad, que incluso últimamente, en los últimos días, están aportando.
Y el resultado ha sido una obra inédita que viene a sumar el hiperrealismo a la catedral. Tres puertas que tienen entre sí un itinerario teológico compartido.
El contexto en el que se desarrolla toda la escena es el jardín. Y en el jardín dialogan esos símbolos que todos conocemos relacionados con la Anunciación, con la Creación y con la Encarnación. La puerta de la izquierda dedicada a la Anunciación, la puerta del centro dedicada a Dios Padre o al Dios Creador y la puerta de la derecha dedicada a la Encarnación, a Jesucristo. Las tres dialogan y el elemento que las une es precisamente el jardín.
Y es, en definitiva, Dani, una obra de arte singular para la catedral.
Sí, porque se han diseñado para ser precisamente las puertas de ingreso al templo, una forma física para ayudar a los fieles a entender lo que significa seguir a Cristo y entrar, a través de Él, a una nueva vida.
Dice el Señor en el Evangelio, yo soy la puerta. Por eso el simbolismo teológico de la puerta es muy importante. Para entrar a la vida, Cristo es la puerta. La puerta para entrar a la vida definitiva, a la vida plena, acceso a la gracia y a la plenitud.
Para el arzobispo don Mario Iceta, las puertas son toda una auténtica catequesis sobre la obra creadora de Dios y el misterio de la encarnación y la nueva creación.
Es muy importante ver el juego de miradas. La Virgen María, en la puerta de la izquierda, está mirando hacia el niño y el niño está mirando hacia María. Las puertas dialogan entre sí. María y el niño dialogan en la presencia de Dios Padre. Y aparecen elementos pues muy castellanos, la higuera, los membrillos, la tapia, que es el huerto cerrado de Dios, el paraíso de Dios, que se entra por la puerta, y la ciudad de Burgos, que aparece en ese horizonte, así como Dios está en el horizonte, Burgos en ese horizonte y que camina hacia Dios. La verdad que podemos estar todo el día hablando del significado teológico de las puertas.
La Junta ha autorizado su colocación en el Museo del Retablo, aunque el Cabildo espera colocarlas en la fachada de Santa María. El arzobispo es consciente de que habrá que esperar.
Su vocación es que terminen situándose en el lugar para el que fueron creadas. Y por eso iremos dando los pasos, buscando leal adhesión a este proyecto, buscando consenso y diálogo con quienes deben intervenir en este camino, realizando los pasos administrativos necesarios y sobre todo que las puertas sean motivo de júbilo, jubileo, de gozo. De orgullo.
Las puertas que se pueden contemplar en el Museo Catedralicio son, en definitiva, un elemento moderno a añadir a una catedral que siempre desea incorporar el arte a su historia.
Un elemento innovador, como en su tiempo fue sustituir una catedral románica por una gótica. Es que desmontaron la románica, la desmontaron, hicieron la gótica, ¿no? O cuando cayó el cimborrio, que era una aguja, hicieron un cimborrio renacentista. O se plantó un retablo renacentista en una arcada gótica. O el escándalo que supuso la escalera dorada. ¿Qué les voy a contar yo de las innovaciones rompedoras, maravillosas de la historia de la Catedral de Burgos? Que han hecho que sea un elemento absolutamente singular, patrimonio de la humanidad.
Podrán visitarse gratuitamente del 30 de noviembre al 5 de diciembre y del 9 al 19 de diciembre, para que los burgaleses puedan verlas y juzgarlas, como también subrayaba el arzobispo, no solo de oídas.
Pues son las puertas de Antonio López, que ya están en la catedral. Ha sido nuestra historia de esta semana. Son las 13:46. Continúas en Mediodía Cope, en El Espejo.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Y abrimos ya nuestra sección de agenda. Coge lápiz y papel, apúntalo en tu móvil, en el post-it que pegas en el frigorífico, donde tú quieras. Estas son las citas que hemos seleccionado para ti. Comenzamos hablando de esos actos de oración y reflexión en el Adviento, Dani.
Que se van a celebrar mañana sábado. Allí hay organizados varios actos. El arciprestazgo de Merindades coordina el retiro Abre tu Puerta en el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar desde las 11 de la mañana, con posibilidad de almuerzo y posterior encuentro con las monjas.
Por otro lado, el monasterio de Santo Domingo de Silos ofrecerá una meditación bíblica sobre el Adviento, organizada por el arciprestazgo de la Sierra, también desde las 11 de la mañana y con posibilidad de quedarse a comer.
Y en Burgos, el Salón de la Iglesia del Carmen acogerá una celebración orante al inicio del Adviento, con su pregón inaugural a las 8 y cuarto de la tarde. El domingo, la Delegación Diocesana de Pastoral para las Migraciones y la Movilidad Humana ofrece otro retiro a las 5 y media de la tarde en el Salón de Jesuitas de la calle Molinillo, y los miembros de la Acción Católica tendrán también su encuentro a las 8 de la tarde. El martes, el Secretariado para la Pastoral con Personas Mayores también mantendrá su retiro y el CIPE mantendrá su segunda sesión en De Lectio Divina.
Y también continúan los encuentros en el mundo rural.
La campaña diocesana de este año viaja en esta ocasión hasta Medina, donde el lunes en el Monasterio de las Clarisas tendrá un encuentro sobre el patrimonio en este entorno. El acto tendrá lugar a las 5 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y el 3 de diciembre se celebra la Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad. Por esta razón, el arzobispo don Mario Iceta presidirá este domingo a las 7 y media de la tarde y en la Catedral una Eucaristía. Y el miércoles tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia un encuentro sobre Iglesia y Discapacidad. Desde la Archidiócesis también se acompaña a este colectivo a través de un secretariado del que Guillermo Pérez es su director. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Álvaro.
Y que hoy además ha venido acompañado de Marisol García, que es la presidenta nacional de Frater. Buenas tardes, Marisol.
Buenas tardes, Álvaro.
Jesús tiene muchos preferidos, los pobres, los enfermos. ¿Qué lugar pensáis que ocupan en su corazón las personas con discapacidad?
Yo primero, que en el corazón de Dios cabe todo el mundo.
Sí.
Pero ¿por qué será que en la Biblia siempre tiende a al que nadie ve, al que está apartado, al que está excluido? Porque de alguna manera él quiere personas, pero personas integradas en la sociedad, con una vida plena. Por eso siempre va mirando más allá de lo que enseguida nos llega por los ojos. Él va buscando periferias, que dice el Papa Francisco, decía, pues siempre a los orillados.
Uh-huh. ¿Y cómo ayuda la fe a superar las adversidades con las que se tienen que enfrentar las personas que tienen algún tipo de discapacidad?
A ver, eso es muy personal. Yo sí que te hablo desde la fe, pero estamos en una sociedad ahora muy, muy contra fe, ¿eh? Muy de yo me apaño a mí misma. Yo te puedo decir que siento que muchas veces me sorprende Dios o Jesús cuando a veces me hago la idea, carga con nuestras discapacidades, nuestros problemas, pero a veces digo que me sorprende porque no me ayuda a cargarlo. A veces creo que todo tira de él, porque yo soy persona feliz, ¿eh? Entonces, por eso la sorpresa. La discapacidad es una cosa seria, no la queremos nadie, pero la fuerza que te da Jesús, eso está por encima de todo. La actitud que adoptes ante la discapacidad, eso es lo que te va a hacer que tengas una vida plena, una vida alegre, una vida triste. La actitud sí que se puede elegir.
Y además hay muchos tipos de discapacidad, ¿no? Física, intelectual, psíquica, y no a todos los niveles se puede acompañar igual porque sus necesidades también son diferentes, ¿no? Guillermo, tú desde el secretariado para el acompañamiento, ¿no?, a las personas con discapacidad, ¿cómo les ayudáis de forma concreta y específica?
Pues como dices, la discapacidad es muy amplia y es difícil el poder abarcar todo tipo de discapacidad. Nuestra idea es tratar de, por lo menos en el equipo, que hubiese personas con distintas con distintos tipos de discapacidad, porque son ellos los que realmente saben lo que necesitan, ¿no? Y en eso estamos, ¿no?, en ese trabajo de tratar de contactar con todo tipo de discapacidades.
Y también sus tiempos son diferentes, ¿no? Porque igual en un mundo tan ajetreado, tan preocupado por lo accesorio, lo inmediato, lo circunstancial, vosotros tenéis mucho que decir y aportar, ¿no? ¿Sentís realmente, o sentís realmente parte protagonista de la sociedad?
Mira, yo digo que ahora una persona si nace con una discapacidad en 2025 se encuentra un Burgos más o menos accesible, más o menos fácil de vivir aquí en esta ciudad. Pero esto era impensable hace X años. Teníamos que ir por la carretera porque no podíamos subir por las aceras. Entonces, te voy a dar un dato. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, es un poco del 17, las personas con discapacidad en el mundo son un 15% de la población mundial. Es lo que las Naciones Unidas dicen que la minoría más mayoritaria, paradójicamente. Y en este mundo tan convulso no van a faltar amputaciones, accidentes. Entonces la discapacidad la tenemos que acoger porque está entre nosotros.
¿Y notas que ha habido avance desde el punto de vista social y en la Iglesia?
Paralelamente, sí. Desde que nos hemos tratado de hacernos visibles, sí, obliga a salir de casa, a que ya tengas aceras preparadas, transporte colectivo también accesible. En algunos aspectos, socialmente hemos avanzado más. Creemos que a veces la Iglesia, fíjate que con ser un movimiento, no el nuestro, a veces hemos visto más reticencias, más como que todavía teníamos que ser los que reciben atención, más lo que prestan o ayudan a otras personas con discapacidad.
Por eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué pedís específicamente a la Iglesia? Si es simplemente una rampa para acceder a misa sin dificultad, como aquí en COPE en el estudio, ¿no? O lo que requerís es algo más.
Es ser uno más, un miembro más de evangelización. Es al final compartir la vida, ni más ni menos que otra persona físicamente bien. Sí, somos testimonios y somos misioneros, cada uno en nuestro ambiente y entre el grupo de personas que hacemos la vida.
Una pregunta, cualquiera de los dos, ¿pensáis que a veces nos mueve más a los que no sufrimos ningún tipo de discapacidad la lástima al ver las limitaciones que viven otros o nos fijamos poco en el mundo de oportunidades que tenéis por delante y la capacidad de protagonismo real para liderar ciertos cambios y ciertas acciones en la Iglesia y en el mundo?
Pues yo creo que lamentablemente pues siempre como que la gente o nosotros no vemos como el lado negativo, ¿no? Y no vemos todo lo que pueden aportar pues las personas con discapacidad, porque al final pensamos que son ellos los que tienen discapacidades, pero es que todos tenemos algún tipo de discapacidad. Entonces sí, eso es algo que hay que tendríamos que cambiar, y desde el secretariado es la idea, ¿no? Sobre todo dar visibilidad y hacer comprender a la gente que ellos tienen un papel en la Iglesia importante, como nos ha dicho antes que en la Biblia pues aparecen, ¿no? Jesús se acercaba a las personas con discapacidad y trataba de sanarlas, ¿no? Pues eso hay que recuperarlo, ¿no? Que ellos sean una parte fundamental de nuestra Iglesia y que ellos sean los que evangelicen y tengan esa parte, ¿no? Que también ellos reclaman.
¿Y tú, Marisol, cómo lo vives? Se ha quedado en lapsus. Guillermo, por ir terminando, porque se nos está acabando el tiempo, tú personalmente, ¿qué aprendes de este trabajo? ¿Qué te enseñan las personas con discapacidad?
Pues yo es que las personas con discapacidad, aparte de que tienen una parte importante, ¿no?, en mi vocación, pues eso, yo es que con ellas pues veo a Dios. O sea, que cuando estoy con ellas, en su mirada, en sus debilidades, ¿no?, pues ahí veo que el Señor me dice pues que tengo que estar con ellas, ¿no? Entonces me enseñan todo, me enseñan humildad, me enseñan fortaleza, me enseñan ganas de vivir, me enseñan esperanza, me enseñan alegría.
Y tú, Marisol, en 30 segundos, ¿qué dirías a los que nos están escuchando ante esta Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad?
Pues que Jesús nos quiere felices. No nos ha hecho ya de sobras a nadie. Nos quiere felices a cada uno de nosotros, de nosotras, y ahí tenemos que echar el resto. Si muchas veces descubrimos la felicidad cuando nos dedicamos a cuidar del otro. Ahí descubrimos cuánto importante es una persona, no ya con discapacidad, pero también con discapacidad.
Pues cuidarnos unos a los otros. Gracias, Marisol. Gracias, Guillermo, por habernos acompañado en este espejo que está a punto de concluir porque se nos acaba el tiempo, pero la radio sigue. Tú continúas en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora de la mano de Pilar García de La Granja. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana! Alegría, esperanza nos da felicidad.